José Manuel Núñez Seixas es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago y presidió una comisión de expertos que se creó en el Parlamento gallego, de la que creo que surgió la iniciativa precisamente de esta demanda de la abogacía del Estado, la que hoy pues ha asumido la jueza. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Gabón.
Bueno, esta decisión de la jueza, decíamos que valorábamos aquí si es histórica o no, pero yo creo que usted, un catedrático de Historia Contemporánea, seguro que nos puede decir si efectivamente esta decisión hace historia o no.
Bien, a unos colegas vuestros esta tarde les he dicho que probablemente será histórica. Ya sé que suena un poco gallego esto de andar siempre con precauciones. Es verdad que cabe recurso, es verdad que hay que ver pues, el recurso de apelación, la audiencia provincial, que luego seguramente los Franco, pues, como parte interesada, interpondrán también recurso de casación, pero digamos que en términos futbolísticos esto es como una eliminatoria de ida y vuelta y en la primera ganas 5-0. O sea, ganas 5-0 en casa. Bueno, te tienen que levantar el resultado. ¿Por qué? Porque es una sentencia muy contundente. Es una sentencia que asume prácticamente todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la abogacía del Estado, los letrados de la Xunta de Galicia y de otras instituciones contra la familia Franco, asumiendo las conclusiones de la comisión de expertos que efectivamente en su momento tuve el honor de presidir, también con incorporación de nueva documentación que se pudo hallar, por ejemplo, una escritura de venta ficticia, digamos, del año 38, y también asumiendo la labor no solo de la comisión que yo presidí en su momento, designada por el Parlamento gallego por decisión unánime, hay que recordarlo, sino por decisión unánime de todas las fuerzas políticas representadas, quiero decir, sino que también pues desde hacía años en A Coruña, en Sada, pues se estaban registrando movilizaciones ciudadanas, había historiadores ahí, historiadores locales que han exhumado todo lo que ha sido el proceso de adquisición de no solo del Pazo en sí, que fue una suerte de cuestación forzosa por la cual después digamos con el dinero público de muchos y con las contribuciones, quizás en algunos casos voluntarias, pero en buena parte semi-voluntarias o forzosas de muchos gallegos en el año 38, se adquirió esa propiedad para regalársela a Franco, pero después es que lo que es el, digamos, el Pazo, las Torres de Meirás, se incrementaron con expropiaciones de fincas, utilizando también en parte métodos coercitivos, y durante 40 años, esto era uno de los puntos fuertes, digamos, de nuestra argumentación, que elaboraron sobre todo, digamos, la parte jurídica de la comisión, el Estado pagó todos y cada uno de los gastos de mantenimiento del Pazo de Meirás, que fue en la práctica la sede de verano estival del régimen. En ocasiones también lo fue Ayete, pero sobre todo fue Meirás, ¿no? Bien, por todo esto era una humillación permanente, pero sobre todo era una irregularidad flagrante, porque el origen de, digamos, del proceso de adquisición estaba cuando menos viciado, ¿no?
De esa compra, además, se habla de una compra simulada o de que escribió la propiedad a su nombre de una manera simulada. Esa es la clave de todo. ¿Qué es simulado en este caso?
Vamos a ver, digamos que tenemos razones para pensar que el propósito inicial de las fuerzas vivas de la ciudad de A Coruña, toda una serie de magnates, banqueros, empresarios, representantes de instituciones en plena guerra civil, pretendía competir con San Sebastián, con Donosti, como capital de verano del nuevo Estado franquista. Y para ello llegaron a la idea de ofrecer a Franco un pazo, digamos, una sede. Ese propósito inicial enseguida se convirtió en un regalo a Franco como patrimonio personal y no como como propiedad del jefe del Estado. Es decir, si Franco mantenía el Pazo, digamos, como regalo atribuido al jefe del Estado, entonces, por la propia Ley de Patrimonio Nacional del Estado franquista, aprobada en 1939, tenía que cederlo a Patrimonio Nacional. Entonces lo que hizo fue simular una compra y después legitimar esa compra simulada con una segunda escritura. Ajá. En el año 41.
Claro, y ahí es donde una ve la mala fe, ¿no? Digamos, la jueza, ¿no?
Exactamente. Ajá. La jueza también estima mala fe en el hecho de que, según ella, y según reza la sentencia, cuando he tenido tiempo de leerla de manera detallada todavía, desde el año 75, desde el 20 de noviembre del 75, cuando fallece el dictador, digamos, la familia habría seguido manteniendo, digamos, la propiedad de un bien cuyo origen probablemente era ilícito, con conciencia de ello, ¿no?
Y una última pregunta para terminar. Usted que trabaja con la historia contemporánea y ahora que estábamos hablando también de la transición, de si se dio la sensación, decían aquí nuestros compañeros, de que se quiso hacer un borrón y cuenta nueva y lo que había pasado en ese tiempo, bueno, pues que quede en el pasado y ya no se revise. ¿Usted cree que sería conveniente revisar esa transición, cómo se hizo, pero desde el punto de vista histórico, que da la sensación de que hay pues quien no lo quiere y quien no lo quiere en opciones políticas que pueden estar casi casi en las antípodas, ¿no?
Sí, vamos a ver, en lo que es el discurso historiográfico, los profesionales de la historia hace tiempo que la transición como un cuento de hadas no tiene ninguna credibilidad. Es decir, existen interpretaciones críticas de la transición que básicamente la consideran una suma de limitaciones, como escribió el escritor Vázquez Montalbán. Unos tenían el poder, pero no legitimidad, otros tenían legitimidad, pero no es suficiente poder, por lo menos no en el conjunto del Estado, ¿no? Se llegó a un pacto y en ese pacto unos tuvieron que ceder y otros también tuvieron que ceder. Y en todo momento, digamos, sobre todo desde la ley de reforma política, digamos, el gobierno, el que era sucesor del último gobierno designado por Franco, el gobierno con la monarquía como hilo conductor, siempre definió cuál era el campo de juego. Y el campo de juego iba a ser una monarquía constitucional. A partir de ahí, muchas de las reglas que inicialmente habían pensado, digamos, los reformistas del régimen, tuvieron que irlas cambiando por la presión ciudadana en diferentes ámbitos, ¿no? Yo creo que esto está bastante establecido. Es cierto que precisamente para soldar ese pacto, el miedo, digamos, a lo que se manejaba como el miedo a que estallase una nueva guerra civil, llevó a un olvido del pasado reciente, algo que no ocurrió en todos los países, digamos, europeos, en todos los estados europeos de posguerra. Hay que decir que si uno, digamos, echa una mirada comparativa, también ve que hay situaciones anómalas en otros estados, muchas veces en estados que no pensaríamos que podían presentar ese tipo de situaciones. La Italia de posguerra, o en la Italia de posguerra, la familia Mussolini conservó muchas de sus propiedades, por ejemplo. Ajá. Y también con origen en negocios ilícitos, y eso se dejó al margen. A partir de 1957, en el pueblo natal del dictador, en Predapio, pues se formó una suerte de culto alrededor de su tumba y de varios edificios emblemáticos de la época fascista. En Alemania, que siempre invocamos la Alemania de posguerra como un gran ejemplo de política de la memoria, desde mi punto de vista con bastante razón, siempre nos olvidamos de que realmente la política crítica de la memoria empieza a partir de finales de los años 70. Y quienes primero llevan a cabo la depuración son los ocupantes norteamericanos, soviéticos, franceses, británicos, ¿no? Uh-huh. Es decir, casos de transiciones
modélicas
hay poquitos, ¿eh? Hay Portugal, por ejemplo, pues sí, porque fue una revolución claramente por contraste con España, pero bueno, en Portugal se dejó un aspecto totalmente al margen, que eran los abusos cometidos durante la guerra colonial, como por caso. Y hay ahora mismo en Portugal también un debate contemporáneo sobre el llamado Museo Salazar, en la localidad natal de Salazar, en Fimieiro. En todo caso, es verdad que el caso, lo de Meirás, era una peculiaridad, presentaba muchos problemas jurídicos porque formalmente era una propiedad privada del dictador y no de la jefatura del Estado, y digamos hubo que hilar fino. Son matices jurídicos, bueno, yo creo que es más que matices jurídicos, ¿no? Es decir, intentar, digamos, buscar dónde está el origen ilícito de una cuestación, dónde, digamos, hasta qué punto muchas de las aportaciones no fueron voluntarias, y a partir de ahí cuál fue el grado, digamos, de ingeniería jurídica que hubo que poner en funcionamiento precisamente para encubrir un engrose de patrimonio personal, como digamos una gran ofrenda a un supuesto caudillo, pues requirió una labor de cirugía y un bisturí muy fino, ¿no?
Bueno, pues hoy hemos visto qué ha pasado al término de esa operación, por eso estamos hablando de esa decisión de la jueza, que evidentemente cabe recurso y la familia ya lo ha anunciado. José Manuel Núñez Seixas, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago, le agradezco mucho que haya pasado esta noche por aquí, por Radio Euskadi, la Radio Pública Vasca.
Gracias a vosotros.
Chao.